Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy última jornada de lo que va a ser la temporada actual, es decir, le pone ya el candado la Unión Deportiva Las Palmas a la campaña 2019-2020. Será frente al Extremadura. La jornada va a ser en horario unificado, todo a partir de las 8 de la noche, excepto el encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Extremadura, que se ha adelantado a las 5:30 de la tarde. Y es que Las Palmas no se juega nada, ni por arriba ni por abajo en la tabla clasificatoria, y el Extremadura ya ha descendido de manera matemática hacia la segunda división B del fútbol español. Ya a partir de ahora, lo que va a ser la Unión Deportiva Las Palmas es planificar lo que va a ser el próximo proyecto. Recuerden que hoy acaba la temporada, ya los jugadores empiezan las vacaciones en la jornada de hoy, en torno a las 7:25 de la tarde, una vez que concluya el partido de la Unión Deportiva ante el Extremadura, y veremos los próximos movimientos del equipo. Se espera que esta semana, ya lo pueden leer en cope.es/Gran Canaria, que esta semana se pueda hacer oficial la incorporación de Tino Luis Cabrera como nuevo secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. El acuerdo, en principio, todo parece indicar que ya estaba cerrado antes que entrenara al Betis, que estuviera dentro del cuadro técnico del conjunto verde y blanco junto con Alexis Trujillo. Ya ha finalizado la liga en primera división e insistimos que es más que probable que la Unión Deportiva durante el transcurso de esta semana ya haga oficial la llegada de Luis Cabrera como nuevo secretario técnico. Ayer hubo una reunión entre el presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, el Pepe Mel, y también el director deportivo, Luis Helguera, para ya comenzar a planificar, o por lo menos poner las bases, o cuál es la hoja de ruta del próximo proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que sí tiene claro Pepe Mel es que, aunque no se juegue nada en la jornada 10 en el partido frente a la Extremadura, tienen que acabar lo mejor posible la temporada actual.
Como bien dices, tenemos que intentar aunar eso con el hecho de ser un equipo competitivo, de no renunciar a nada. Somos la Unión Deportiva Las Palmas, por lo tanto tenemos que tener un gen ganador y de intentar estar en primera división, que es el hábitat donde tiene que convivir este equipo, este club.
Y esperemos que lo haga dentro de muy pocas temporadas, no en esta, porque no hay ni frío ni calor en la Unión Deportiva en la jornada de hoy. Pase lo que ocurra, gane, empate o pierda, va a seguir en la segunda división del fútbol español. Sí es verdad que hay una diferencia económica, no importante, pero sí diferencia económica entre quedar un puesto por arriba, un puesto por abajo en la tabla clasificatoria, quedar entre los 10 primeros y a partir del undécimo hasta la clasificación que te queda, deja fuera la parte roja, lógicamente, para mantenerse en la segunda división del fútbol español. Eso es una de las premisas que tiene la Unión Deportiva para la jornada de hoy, porque hay muy poco o prácticamente nada en juego. Y después, ver futbolistas, como es el caso de Josemi, que ya lo confirmó el técnico, que va a ser titular en la jornada de hoy, para ver si es factible o puede entrar dentro del próximo proyecto de la Unión Deportiva para la temporada 2020-2021. Pero, insistimos, una vez que ha finalizado la temporada en primera división, es más que probable que la Unión Deportiva Las Palmas haga oficial durante esta semana la incorporación de Tino Luis Cabrera como nuevo secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. En un principio sería hasta el año 2023, que es justo además el contrato que tiene firmado el actual director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera. Enseguida buscamos opiniones en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, este final de temporada de la 2019-2020. También hablamos del resto de la jornada en segunda división, equipos que se la juegan como el Fuenlabrada, el Elche y el Rayo Vallecano, equipos que se la juegan por la parte baja de la tabla clasificatoria como el Lugo, el Numancia, el Deportivo de la Coruña, el Albacete, todo por decidir, para ver cómo queda colocado el puzzle una vez concluya la jornada de hoy. La Unión Deportiva, mero espectador, porque ya una vez concluya el partido del conjunto Gran Canario, es casi cuando van a arrancar el resto de partidos donde hay chicha, se juega algo en torno a la parte alta o la parte baja de la clasificación. Y hoy hablaremos también con un histórico de la Liga ACB, con Anicet Labodrama. ¿Se acuerdan, verdad? Seguro que los más viejos del lugar recuerdan al jugador muchísimas temporadas en la Liga ACB, por cierto, el primer africano que firmó en la competición de la ACB. Hoy hablaremos con él en Deportes COPE en Gran Canaria. 2:05 de la tarde, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y con muchísima información que tenemos en nuestra mesa de redacción hasta las 3 de la tarde, iremos escuchando protagonistas, analizando la jornada, mirando cómo queda el puzzle o cómo está el puzzle actualmente de la segunda división del fútbol español, la Liga ACB, con los diferentes movimientos que le restan al Herbalife Gran Canaria, y muchos protagonistas que pasarán hoy por la mesa de redacción de Deportes Cope Gran Canaria. La primera conexión la hacemos con la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas tardes.
Fin de fiesta hoy ante el Extremadura.
Sí, adiós, goodbye, game over, goodbye a la liga más larga del mundo, madre mía, 336 días, ¿eh? ¿Quién no le iba a decir a usted y a mí, ¿no?
Estar sí, señor.
Julio, época de, iba a decir, sí, Tour de Francia, Wimbledon, y la verdad que el maldito virus nos ha retocado el calendario. Adiós, y como bien comentas, pues sí, hay 0,3, 0,5, un millón de euros juegos, ¿no? Entre esa séptima plaza y decimocuarta, a lo que aspira la UD, o que has perdido 30, 40 millones, que es el botín televisivo que tiene a los equipos que accedan a la mejor liga del mundo. ¿Quién se le va a decir al Fuenlabrada, ¿no? Con un tope salarial de 4 millones, cuando Las Palmas ha gastado 30, ha tenido 18 y 12 topes salariales. De lo que tiene el hotelismo ilustrado. Esperemos que ahora con el Guerra y Quino Luis las cosas cambien, pero bueno, hay esa búsqueda de alicientes, último partido de Pedri, de Fede Varela, de Galarreta, de Narváez, acabar por encima del Tenerife, alcanzar los 57 puntos, un brainstorming muy miserable, lo reconozco, pero bueno, despedida la liga más larga del mundo y se alza el telón del nuevo proyecto.
Fíjate, bueno, esta semana posiblemente ya se haga oficial la llegada de Quino Luis Cabrera, pero entre otras cuestiones, no es que fuera explícito en esta sintonía el pasado viernes el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, pero tampoco descartaba del todo la posibilidad que Pedri pueda continuar en Las Palmas.
Sí, bueno, antes de nada, felicidades por la entrevista, porque la verdad que fue tremendamente pintoresca, anecdótica, ilustrativa y didáctica. Bueno, Miguel Ángel juega sus cartas. Si hiciéramos caso al 100% de todo lo que dice, no estaríamos donde estamos, ni muchas veces juega al despiste. Es su proceder, ¿no? No adelanta acontecimientos. Pedri no va a seguir en el Deportivo de Las Palmas. Pedri va a jugar en el Barça, a ver si sube, el Barcelona, incluso equipos de primera división que estén interesados en su cesión. Lo que sí es muy de interés es lo que comentó el COPE, que Las Palmas va a seguir cobrando.
Claro.
Tiene un cupo de partidos en primera y Las Palmas va a seguir haciendo caja. Ya ha cobrado 5 millones y pueden alcanzar hasta los 25, 30, 45, 40 millones. Miguel Ángel Ramírez maneja muy bien los tiempos, discurso institucional, y a partir de ahora, tanto que si sabemos de matemáticas y uno son dos, lo que no puede ser es que se reduzca tu presupuesto un 40% y te encaje todo el marco salarial que tienes actualmente. O sea, es inviable. Va a haber una salida importante de jugadores de peso, de edad, de cierta liturgia, y va a haber una revolución. En la revolución de la austeridad son tiempos del ingenio. Yo considero que jugar es una posición muy de alto riesgo, que no hay que ser catedrático en Oxford ni en Wisconsin. Es decir, hablamos de Tana, de David, de La Bella, Mantovani, Aitami, Raúl Fernández, y llega la hora de los Kirian. Es decir, va a haber un giro radical por la cantera y recuperar, ¿no? Repatriar a jugadores como Dani Ojeda, Cristian Herrera. Va a ser un proyecto muy austero. Ten en cuenta que la deportiva ya sale de la zona noble. La lastimosa gestión deportiva te ha llevado a salir de la zona tip del balón. Hace tres temporadas, en la última en primera, Las Palmas tuvo una cuota de ingresos sobre los 100 millones de euros. Ahora tiene un presupuesto de 13 millones. Abandonas la zona VIP, vas a ser un equipo de media tabla de segunda, pero muy ambicioso. Yo siempre digo que el dinero no es sinónimo de objetivo. Mira el Fuenlabrada, insisto, un tope salarial de 4 millones y se va a meter en playoff. Mira el Deportivo, que bajó con la Unión Deportiva Las Palmas hace dos temporadas y lleva camino a segunda vez. Sí creo, más que en el dinero, sí creo en la gestión. Ha sido un año tremendamente complicado, muy difícil. Nos queda el orgullo y la satisfacción de ver a Pedri, ver a Viera y momentos, ¿no? Protagonistas, Mel, Rubén, Viera, Pedri. Pero ha sido un año muy convulso, muy agitado, luego salió el virus. Pero me sigo acordando de esos 12 partidos sin ganar, que es la gran losa, la lápida, porque la Unión Deportiva, si gana hoy, puede acabar segunda en la liga del post-COVID, en estas 11 jornadas, pero esas 12 jornadas sin ganar fueron lo que te alejaron de tener aunque sea alguna aspiración, ¿no?, de disputar el playoff.
Muchos movimientos, Paco, los que va a haber en la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy los jugadores ya se marchan de vacaciones una vez concluya el partido. Tendremos noticias e importantes, porque además yo creo que lo recalcaba también el técnico en la jornada de ayer, en la previa del partido de hoy. Yo creo que ya tiene el discurso del propio club. Va a ser un proyecto de gente joven, de jugadores de la cantera, aderezado lógicamente con algún futbolista ya veterano.
Sí, hombre, es lógico, es decir, no tiene en cuenta que no hay capital, no hay infraestructura económica para soportar esos contratos. Tiene en cuenta que vuelve Araújo, que tienes a Michael Mesa, tienes a Rubén. Yo sí considero que hay entre 7 u 8 nuevos jugadores que van a tener que salir de manera obligatoria con rescisión de contrato. Me recuerda un poco el año del descenso con Fernando Vázquez, que el equipo se aterrizó en segunda y hubo una desbandada masiva con carta de libertad incluida. Yo no descarto que haya un protocolo nacional, es decir, un marco salarial, un marco de conducta legislativa que facilita la rescisión de contrato. Ten en cuenta que son tiempos de COVID, son tiempos de rescisión, claro, económica, bajada del ingreso televisivo de manera brutal, baja la pasta de la tele y habrá un mecanismo laboral legal que te facilite la desbandada. Pero yo considero que no hay que ser tan pesimista, es decir, con cantera se puede hacer cosas muy hermosas. Hay mimbres, jugadores muy interesantes en segunda y en segunda vez, que es el mercado donde se va a manejar tanto el Guerra como el Tino Luis. Yo en Tino Luis tengo depositada grandísima esperanza. Ha hecho un buen trabajo en el Betis, siempre en el silencio, siempre en la sombra, tanto de Trujillo como de Setién. Vamos a ver si con menos mimbres los deportivos acaban de convertirse en el Mallorca de Lago Junior de hace 2 temporadas, o en el Fuenlabrada actual. Es decir, va a ser una temporada de recortes, de austeridad, probablemente sin público. Ya te digo, es una incógnita impresionante. Bueno, pues momentos de gestión, de austeridad, de manejar muy bien los tiempos, de adelantarte. Tienes el Tenerife, que ha hecho una buena segunda vuelta. Yo tengo la sensación de que ha sido la peor segunda de la historia. Es decir, no he visto ningún equipo que arrase, ningún equipo que gobierne el marcador. Y según como lo mires, puedes haber sido el Fuenlabrada, que yo creo que había mimbres para hacerlo, o puedes haber sido el Deportivo, que se va a segunda vez.
Sí. Y ya para ir concluyendo, fíjate lo que tú dabas la clave. Vuelve Sergio Ezequiel Araújo, ficha muy alta, está Mauricio Lemos, ficha alta, está Rubén Castro, está Raúl Fernández, está Martín Mantovani. A partir de ahí, o negocias con los jugadores a la baja, o amplía sus contratos con la Unión Deportiva Las Palmas y los monumentos los repartes en varias temporadas, o tienes que llegar a acuerdo con ellos, porque sí, son 12-13 millones de presupuesto, decía el presidente, en total.
Claro, se te van 10 millones, pero ten en cuenta que ya estás arrastrando la rebaja salarial más uno de la temporada pasada, un año más me refiero.
Sí.
Mantovani tiene 36, Aitami 34, y hay una edad, son jugadores que ya tienen una trayectoria, yo no considero que ya tengas capacidad para darles otro más uno, ya son resistentes puras y duras, tendrás que llegar a acuerdos, va a tardar, esto no va a ser, bueno señores, buenas tardes, hasta luego, nos vemos, venga, felicidades, feliz año. O sea, lleva un tiempo, por eso el presidente, yo interpreto que pues, escondió muy bien sus cartas. No nos adelantaremos a las prisas de la prensa, no, la prensa no tiene ninguna prisa, la situación es la que es una situación muy dramática. El verano pasado fue el verano del mal salarial, si no llega a ser por Pedri, no hubiese cuadrado las cuentas. Ahora no es un escenario tan dramático, pero sí peliagudo, en cuanto tienes que proceder a mover fichas, a soltar lastre y a alcanzar esa situación que te permita de holgura, insisto, y pelear por la sexta plaza, que tiene que ser la meta para la próxima temporada.
Hoy, y esta sí ya la última, Paco, aparte de Josemi, ¿esperas algún jugador más del filial en el 11 de la Unión Deportiva, en el equipo inicial?
A mí me han hablado muy bien de Alex Domínguez, que va a ser titulado hoy, el portero, tiene pinta de portero. Felicitar al departamento de captación, no todo va a ser negativo, tiene una buena armada de porteros. Aro también puede ser titular, el chico de banda, hay muchas opciones, Klaus, es decir, hay muchas posibilidades. Me sorprende que Mel diga que quiere ver a Josemi, ha tenido un año para verlo. Tampoco, los jugadores hay que ponerlo, no hay que verlo, hay que ponerlo, hay que ser valiente, Mel ha sido valiente, y hoy va a ser el día de la cantera, despedida de Pedri, yo creo que Rubén se va a quedar. Rubén puede igualar su marca de 15 goles de la temporada pasada, pero sobre todo tengo ganas de ver a Alex Domínguez, el portero, del cual me han hablado muy bien y al cual he visto que tiene oportunidad de verlo en el filial, y tiene un portero que pinta muy bien.
Vamos a ver lo que ocurre esta noche. Paco Cabrera, un placer, un abrazo, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Última jornada, recuerden, de la competición en la segunda división del fútbol español. Dentro de muy poquito, en nada, en 3 horas y 15 minutos, arranca el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Extremadura, a las 5:30 de la tarde. Ya comienza la última jornada para Las Palmas. El resto será horario unificado, porque el resto de partidos sí se juega algún equipo algo, o por arriba o por la parte baja de la tabla clasificatoria. En el caso de la Unión Deportiva, no va a llegar arriba y tampoco tiene problemas con el descenso. El Extremadura ya es equipo de la segunda división B. Después hay un Sporting Huesca, Racing Rayo Vallecano, Numancia Club Deportivo Tenerife, Lugo Mirandés, Alcorcón Girona, Elche Real Oviedo, Deportivo de la Coruña Fuenlabrada, el Cádiz contra el Albacete, Almería Málaga y el Real Zaragoza ante la Ponferradina. Después escucharemos a protagonistas, porque va a ser muy importante por arriba. Fíjense que el Cádiz ya es equipo de la primera división del fútbol español, el Huesca matemáticamente también ha subido a la Liga de las Estrellas y falta por definir una plaza de playoff. Ya está clasificado el Almería, el Girona y el Real Zaragoza. Por la sexta plaza opta el Fuenlabrada con 60 puntos, ganando su partido. El equipo madrileño sería el que jugara la fase de ascenso, pero ojo, en caso de empate o derrota tendría posibilidades el Elche, que está con 58, a 2 puntos del Fuenlabrada, y en caso de caer el Fuenlabrada ganando el Rayo también tendría opciones, que está con 57. Ya no tiene nada que hacer ni el Mirandés, ni el Club Deportivo Tenerife, ni el Sporting de Gijón, ni el Alcorcón, ni la Unión Deportiva Las Palmas, ni el Real Oviedo, ni el Málaga, ni la Ponferradina. Pero el resto sí, porque ahora mismo el Lugo está fuera de descenso con 49 puntos. Albacete también fuera de la parte roja con 49 puntos. Y en los 4 últimos clasificados, Depor 48. Tiene que ganar su partido el equipo de Fernando Vázquez y esperar que pinche o Albacete o Lugo. Numancia antepenúltimo con 47. El rival del Club Deportivo Tenerife hoy en Los Pajaritos. Y ya descendidos matemáticamente el Extremadura y el Racing de Santander. Va a ser una jornada bonita en tiempo de juego, por cierto, desde las 7 de la tarde, la jornada de hoy, con lo que va a ser la última de lo que es horario unificado, excepto el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Extremadura. Los otros 10 encuentros sí serán a la misma hora y todo por decidir, y como ocurrió el pasado viernes, con diferencias puntuativas, diferente de puzzle en la clasificación, según un gol u otro, dentro de lo que va a ser la última jornada de liga. 2:17 de la tarde, enseguida buscamos más reacciones del último partido de hoy. Recuerden, último partido de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Extremadura.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483. El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com, y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Comienza el día con tus desayunos en Restaurante Terraza Muelle Sofía. Además, disfruta de la mejor comida casera, cocina canaria y productos del mar. Cumplimos con todas las medidas de seguridad establecidas y contamos con amplio parking. Visítanos en el puerto de Las Palmas, en el mismo Muelle Reina Sofía. Abiertos de lunes a sábado. Reservas en el 665-32-31-66.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra. Soy Gran Canaria y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:20 de la tarde, enseguida escuchamos a protagonistas, además que lo son, de cara a ese partido, la última jornada de Liga de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Extremadura. Sale del horario unificado la Unión Deportiva y también el equipo extremeño. Después estaremos pendientes del tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con lo que va a ser el resto de la jornada, por arriba, por abajo, un cambio de puzzle, un gol, va a ser que un equipo se pueda meter en promoción, que otro equipo pueda salir del descenso, otro meterse en la parte roja. Bueno, en definitiva, una tarde bonita la que nos espera en la categoría de plata, donde la Unión Deportiva Las Palmas va a ser no un actor secundario, sino prácticamente un actor que pasa por la película en un momento determinado, porque ni siquiera se va a jugar a la misma hora el encuentro del conjunto Gran Canario. Vámonos hacia la redacción del diario AS. Carlos Moreno Chabanel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Concluye la temporada para la Unión Deportiva hoy?
Sí, por fin, porque es la liga más larga de la historia, con todo este parón. Y bueno, el otro día comentaba Mantovani que le daba un 7 al equipo. Yo creo que al final llegar a la última jornada sin opciones de absolutamente nada, creo que un 7 es demasiado generoso por parte de uno de los capitanes de la plantilla. Y yo le daría, como comentaba en Twitter estos días, yo le daba esta temporada a Las Palmas un 5 raspado y un 10, entre comillas, a Pepe Mel, porque ha tenido que lidiar con una muy mala planificación deportiva, lo que hemos comentado en muchas ocasiones, sin un recambio en el lateral derecho durante buena parte del año, con jugadores que él mismo había descartado y que al final se los tuvo que comer, como quien dice, con papas, para poder tener un 11 de garantías. Y después todo lo que ya sabemos, ¿no? Todo el tema de las lesiones. Jonathan Viera solo un par de meses, Rubén Castro lesionado buena parte de la temporada y al final ha sido el máximo goleador. Pero una temporada para olvidar, y la mejor noticia de esta semana ha sido la renovación de Pepe Mel, y que ya se empiece a trabajar en condiciones y no como la temporada pasada, que se trajo a Rocco Mayorino para que hiciera una buena planificación deportiva, y resulta que al final solo fichó a Drolet, con la mala suerte de que se nos lesionó pronto y no ha podido prácticamente disputar minutos.
Estoy de acuerdo contigo en cuanto a un aprobado, pero no mucho más allá, porque fíjate que Las Palmas ha estado 12 jornadas sin conseguir la victoria de manera consecutiva, y así todo, ha tenido alguna opción en estas últimas jornadas de meterse arriba, ¿eh?
Sí, yo creo que ha sido de las temporadas que más barato ha estado el meterse en el playoff, por dada la igualdad. Era muy complicado que un equipo encadenara 3 o 4 triunfos consecutivos, como hizo Las Palmas en la primera vuelta, con la entrada de Jonathan Viera en el equipo. Y lo que tú dices, ha sido una temporada donde era muy barato meterse en el playoff, como hemos visto. Un equipo revelación como el Fuenlabrada, que se puede meter hoy y puede certificar su pase al playoff con muy pocos puntos, y Las Palmas, a pesar de estar, como dices, 12 jornadas sin ganar, tuvo opciones hasta casi el último momento, pero errores individuales que hemos visto en muchos partidos que nos han quitado puntos, como pudo ser en Soria, ese error de Alberto de la Bella, después el Elche te empata aquí un poco de chiripa. Se han ido una serie de puntos que al final, con 3-4 puntos más, estaríamos hablando que Las Palmas estaría metida ahí en la pelea del playoff.
Fíjate que yo creo que ya está adelantando algunas de la hoja de ruta o lo que tiene previsto realizar la Unión Deportiva Las Palmas, lo está adelantando el técnico. Ayer hablaba de cantera, de jugadores jóvenes. Yo creo que por ahí va a ir el proyecto o la base del proyecto de la próxima temporada.
Sí, está claro que con todo este tema del coronavirus, las inversiones van a ser prácticamente nulas, los jugadores que se queden se tendrán que bajar los salarios y hay que rejuvenecer una plantilla aunque creo que este año los veteranos han dado el callo. Por ejemplo, el año pasado vimos un equipo que no tenía ambición ninguna, con muchos jugadores de renombre, pero con poco espíritu. Y eso es lo que tiene que recuperar Pepe Mel, y si el proyecto tiene que ser a largo plazo, pues mejor que sea un proyecto a largo plazo, que se siente la paz, como pasó con el último ascenso, donde prácticamente la mayoría de la plantilla era canaria, la que consiguió ese ansiado ascenso después de muchos años, y es el camino que tiene que seguir a Las Palmas. Es un equipo con dificultades económicas, como van a tener todos los clubes de España, y ahora no es el momento de las prisas. Ya vimos que el famoso proyecto de Toño Otero de 3 años era una milonga, porque en el primer año se gastó todo el presupuesto que supuestamente se nos dijo a la prensa que iba a ser un proyecto deportivo a 3 años.
Más de 20 millones de euros, ¿eh?
para quedar prácticamente igual que esta temporada.
Exacto.
A mitad de tabla, sin jugarse nada, con una plantilla que cobraba un dineral y que no hizo absolutamente nada, y con 3 entrenadores durante la temporada. Entonces, ahora hay que pensar más en el futuro. Si alguien piensa que se va a hacer una gran inversión y que con eso la Unión Deportiva puede optar al ascenso, que se vaya olvidando, porque al final los que van a ser favoritos para ascender la temporada que viene van a ser los tres equipos que bajan de Primera División, porque van a ser los que más presupuesto van a tener.
Y el Español, que va a tener el presupuesto más grande de la historia de la Segunda División la próxima temporada en el curso en la categoría de plata. Y además lo avanzó el propio presidente de la Unión Deportiva Las Palmas en esta sintonía, el tema de los jugadores de la cantera, que no va a llegar ningún crack y que nadie se espere unos jugadores importantes en cuanto a nombres de la próxima liga, la próxima temporada por Unión Deportiva.
No, está claro, y que además sería generar un problema en el vestuario si te dedicas a estar trayendo jugadores que cobren más de los que están ahora mismo en la plantilla, porque al final se le exigió la temporada pasada una reducción de salario a buena parte de esos flamantes fichajes que se trajeron la temporada pasada. Ahora se le va a pedir una nueva rebaja salarial y, vamos, sería muy extraño que el club hiciera grandes desembolsos y que después a los de casa, los que tienen la plantilla, les dijera que se tienen que bajar los salarios. El mosqueo de la plantilla sería mayúsculo y generaría un problema interno.
Pues sí, ¿qué esperas del partido esta noche ante el Extremadura?
Pues como los dos no se juegan absolutamente nada, esperemos ver un partido por lo menos alegre, vistoso y sin tensión ninguna. De hecho, estamos viendo que hasta el Extremadura está jugando mejor desde que se sabe descendido, porque no tienen esa tensión de conseguir los puntos, sino que están jugando más alegre. Y vamos a ver, porque la verdad es que los últimos partidos de Las Palmas son para echarse a llorar para el espectador, para quedarse dormido, y más hoy que es a las 5:30 de la tarde. Buena hora para echarse una siesta si Las Palmas no nos ofrece algo diferente, si por lo menos Pepe Mel opta por también canteranos y vemos cositas de jugadores no habituales.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Fíjate, y ya para concluir, Tino Luis Cabrera posiblemente esta semana ya se haga oficial la llegada como secretario técnico. Hubo una reunión este fin de semana entre el presidente, el director deportivo y el propio técnico para sentar las bases de la próxima temporada, y el presidente decía que Sergio Araujo va a venir, va a arrancar lo que va a ser la pretemporada, y que Tana va a arrancar también la pretemporada, pero Tana no ha contado para Mel, por ejemplo, esta temporada, ¿no?
Claro, pero el problema es un poco lo que estamos hablando con toda esta situación de crisis.
Claro,
probablemente, claro, si no hubiera pasado absolutamente nada, lo más normal es que Sergio Araujo se hubiera quedado en Grecia, pero al no tener dinero, pues lo han tenido que devolver. Pero vamos a ver, yo la verdad que no confío ni en uno ni en otro. Creo que ya han tenido demasiadas oportunidades. Araujo sigue viviendo de aquel gol del ascenso, de aquella temporada con 25 goles, porque a partir de ahí nunca ha vuelto a ser el Araujo que todos pensábamos. Y Tana, pues, tres cuartos de lo mismo. Consiguió una renovación, yo creo que desmedida por parte del club, de no sé si fueron 5 o 6 años, una barbaridad.
Sí, hasta el 2023.
Solo por haber jugado 15 partidos bien con Quique Setién y de aquellos barros estos lodos. Entonces, ahora, ¿cómo encuentras un destino y alguien que les pague el dinero? Porque al final, si no me equivoco, prácticamente los dos siguen teniendo, menos alguna rebaja salarial, la ficha con la que se les renovó en Primera División.
Sergio Araujo, una ficha alta.
Sí, claro, Sergio Araujo será de los jugadores que más cobren dentro de la plantilla, y Tana exactamente igual. Ahora, ¿qué equipo? Primero, que ya en España yo creo que Tana tiene el mercado cerrado, bastante completamente cerrado, porque aquí, como digo yo, nos conocemos todos, los jugadores conocen a todo el mundo. ¿Y quién se va a arriesgar con un jugador que no sabes por dónde te va a salir? Al final, Pepe Mel pues tendrá que tenerlo en la plantilla hasta que se le busque una posible cesión, que yo creo que este verano vamos a ver una gran cantidad de trueques y de cesiones, pero traspasos va a ser muy complicado.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Carlos Moreno Chabanel, compañero del diario AS, un abrazo, muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego igualmente. 2:29 de la tarde, recuerden, en 3 horas exactas arranca el último partido de la Unión Deportiva Las Palmas, además en casa, en el Estadio de Gran Canaria. Como siempre, lo vamos a contar aquí toda la temporada y el último partido en COPE Gran Canaria.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Extremadura en el Estadio de Gran Canaria, en el último partido de la temporada. Te lo contará COPE Canarias desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol, Academia Capella, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Clínica Dental López Rodrigo, Restaurante Terraza Muelles Oficial Sofía y 4 Motor. Este lunes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Extremadura. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, además el último partido de la temporada, el que cierra lo que va a ser la campaña 2019-2020 para el equipo de Pepe Mel. Veremos jugadores que pueden ser interesantes de cara a la próxima temporada, futbolistas que han tenido pocos minutos que lo quiere ver Mel de cara a lo que va a ser el próximo proyecto, y últimos 90 minutos antes que los jugadores se marchen de vacaciones y regresen el día 10 de agosto para arrancar lo que va a ser la pretemporada de la próxima campaña, la 2020-2021. 2:30 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. ¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida. Por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo. Y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7. Producto de Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:32 de la tarde, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, hablar del partido diferente al Extremadura, avanzar lo que podemos ver en la tarde de hoy ante el equipo extremeño en el Estadio de Gran Canaria, y también dar algunas pinceladas de lo que puede ser el próximo proyecto de la próxima temporada, dentro de aproximadamente un mes y medio, pero de la próxima temporada de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ver a futbolistas, que es una buena oportunidad para ver cómo se desenvuelven y conjugar las dos cosas, el sacar el mejor equipo posible para competir contra el Extremadura e intentar ganar los 3 puntos. Siempre hay que intentar quedar lo más arriba posible en la tabla y bueno, como te he dicho, intentar ver a esta serie de futbolistas que algunos de momento están un poco inéditos y que creo que pueden ser futuro para el club. En cuanto al año que viene, bueno, yo tengo hoy una comida con toda la dirección deportiva y empezaremos a hablar un poco del año que viene. Es prematuro porque mañana termina la competición para nosotros y bueno, pues con todo este vaivén de partidos que hemos tenido y que yo todavía no había sellado la continuidad, pues la verdad es que no hemos hablado y empezamos a hacerlo hoy. Y bueno, pues a partir de hoy empezaremos a hablar de cómo veo yo la Unión Deportiva Las Palmas para el año que viene, también lo que quiere el club, objetivo, qué es lo que vamos a intentar hacer, que si es una continuidad del proyecto y sentar bases o es intentar ya el año que viene dar un salto de calidad. No sé, no te puedo contestar algo que de momento yo tampoco sé. Bueno, el año que viene va a ser para el mundo del fútbol en general, para todo el mundo, un año complicado en todos los aspectos, ¿no? Porque bueno, lo que se avecina es continuación de un fútbol, seguramente empezaremos sin público. Económicamente todos los clubes están teniendo muchos problemas y con eso, bueno, pues eso es lo que a mí, una de las cosas que me decide es el hecho de saber que la idea del club es mantener esa capacidad de la gente joven, de hacer un futuro. Bueno, eso lleva unas pautas y una serie de requerimientos que el club tiene que llevar a cabo. Para mí trabajar con la gente joven es una alegría y siempre he estado a gusto con ellos, ¿no? Como bien dices, tenemos que intentar aunar eso con el hecho de ser un equipo competitivo, de no renunciar a nada. Somos la Unión Deportiva Las Palmas, por lo tanto tenemos que tener un gen ganador y de intentar estar en primera división, que es el hábitat donde tiene que convivir este equipo, este club. Y bueno, pues con todo eso, como te he dicho, hoy va a ser en verdad la primera toma de contacto seria. Y bueno, yo espero que ellos recojan el guante de todas esta serie de cosas que estamos hablando, ¿no? Intentar aunar, hacer un equipo que eche raíces y que tenga identidad propia, gente joven, con tener la ilusión de intentarlo este año, es lo que tenemos que ponernos a trabajar. Y para eso tenemos mucho camino por delante y mucho trabajo, porque creo que no es fácil aunar las dos cosas, pero sí que es cierto que tenemos ejemplos de gente que ha hecho las cosas con paciencia, que ha tenido no se ha vuelto loco y que ha hecho las cosas con sentido común y al final les han salido bien, ¿no? Yo creo que ese es el camino y por eso creo que el club también apuesta por la continuidad del entrenador.
Enseguida hablamos más de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden, menos de 3 horas para que el balón se ponga a rodar. Última jornada de la temporada, además en casa del cuadro amarillo frente al Extremadura. Por eso no se juega el horario unificado como el resto de la jornada. Las Palmas ya no tienen nada que hacer por arriba ni por abajo y el Extremadura ya ha descendido a la segunda división B del fútbol español. 2:36 de la tarde. Vamos a hablar de básquet. Y nos ponemos de pie a esta hora de la tarde. Si yo les digo que fue tercera ronda en el puesto 52 por Los Ángeles Clippers, estuvo en la tercera ronda del draft, que jugó los Houston, la Universidad de Houston, que estuvo en Clesa Ferrol, en Valladolid, Juventud de Badalona, Club Baloncesto Valladolid nuevamente. A lo mejor no saben quién es, pero vamos, le decimos que tenemos en directo hasta ahora a Anicet Labodrama. Yo creo que todos lo conocen y todos los amantes al mundo de la canasta. Anicet Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Francisco, muy buenas tardes. Pues bien, aquí ya empezando a disfrutar un poquito más del sol, quizá no tanto como vosotros ahí en Gran Canaria, pero disfrutando y saliendo un poco a poco de lo que ha sido pues el confinamiento y dando pasos cautelosos hacia adelante con esa condicionante del COVID-19.
¿Qué hace hoy en día? ¿Qué está haciendo? ¿Qué te dedicas, Anicet?
Bueno, sigo con el proyecto que había empezado y creo que uno de los orígenes es allí en Gran Canaria, donde, como siempre lo agradezco, lo he comentado, nos han acogido bien con esa idea de proponer un concepto de formación donde pues están los jóvenes, chicos y chicas, puedan seguir formándose académicamente y a la vez que disfrutar de la formación deportiva y del deporte que ellos elijan. Entonces, pues monté con el apoyo de varios amigos una estructura para ofrecer justamente pues programas de formación, organizar por ejemplo aquí en Málaga donde estoy pues la Copa Colegial de Baloncesto y organizar jornadas de tecnificación que estoy ahora mismo en pleno campus de tecnificación aquí en Málaga pues tecnificación de baloncesto que empezamos con toda esa idea a través de toda España pues nada, aquí tenemos 22 chicos y chicas entrenando todos los días 2 sesiones y eso es una gran parte de lo que estoy haciendo, reforzando siempre que hay que seguir estudiando.
Eso es lo fundamental. Corrígeme si me equivoco, Anicet, tú fuiste el primer africano que jugó en Liga ACB, ¿verdad?
Yo cuando llegué no lo sabía, ¿vale? Yo sabía obviamente que había una liga profesional porque Moncho Monsalve me lo había explicado y algunas de las personas que yo conocí, porque fueron dos jóvenes de Ferrol, José Manuel Pérez y Alfonso Martínez, que fueron a probar en la Houston Baptist University donde yo estaba y bueno, me explicaron. Así que cuando llegué aquí, efectivamente, en cuanto a lo que es la liga ACB, la primera división, que bueno, no había habido pues ningún jugador africano, quizá en la primera B sí, pero en la Liga ACB no, así que bueno, yo agradezco coger ese testigo y luego haberlo trasladado a muchos muy buenos jugadores africanos que luego pues han pisado los parques de la Liga ACB.
Sí, hay muchísimos. Bueno, entre ellos el Gran Canaria tiene uno, Stan Okoye, que está nacionalizado en nigeriano y que está jugando en el Herbalife Gran Canaria. Mucho nivel en África, ¿no?
Y siempre ha habido mucho nivel, Juan Francisco, siempre ha habido mucho nivel. Lo que ha condicionado siempre son las circunstancias tanto políticas y sociales que han impedido de que el deporte fuese realmente una prioridad. Las otras prioridades pues es mantener, construir infraestructuras, construir pues entornos empresariales para mejorar las situaciones sociales de empleo y ofrecer pues bueno, cosas que son prioridades, colegios, infraestructuras, carreteras, estructuras de comercio, ofrecer trabajo, hospitales, obviamente todo lo que una sociedad necesita para tener pues calidad de vida y que sus jóvenes se puedan formar y seguir adelante. Hay muchísimo talento, lo que siempre hizo falta es pues esos recursos que permitan que el deporte sea realmente una prioridad para tener mejores instalaciones, más formación para los entrenadores, que se puedan organizar competiciones internacionales en los distintos países que tienen tradición, tipo Angola, tipo Senegal, tipo Nigeria mismo, de donde eso es Stan Okoye, Egipto, Marruecos y República Democrática de Congo, de donde vienen pues gente como Christian Eyenga, Serge Ibaka. Hay mucho talento, el tema que haya esta estabilidad política estructural para que se pueda seguir creciendo.
Falta algún mecenas, Anicet, en África, porque, por ejemplo, el caso de Edith Tavares, al Gran Canaria le dijeron, hay un chico en Cabo Verde que es muy alto, que a lo mejor puede servir para baloncesto, y el Gran Canaria lo trajo para acá. ¿Puede faltar mecenas o ojeadores o scouting en África?
No, ha habido muchos de ahí que han llegado aquí, como lo he comentado, ¿no? Serge Ibaka, cuando llegó a Hospitalet, fue justamente, pues, porque, bueno, yo le vi en un Afrobasket Junior, el propio Christian Eyenga, y luego, pues, Romaric Beremene, que ha estado con el Unicaja, que jugó en Manresa, en el Brogan de Lugo, etcétera. No es una cuestión de mecenas, es que solamente que haya esa estabilidad política que permite que la gente vean y vayan a ver pues los distintos campeonatos, conocer las ligas. La NBA instaló una oficina, una sucursal en Sudáfrica y en Senegal, y pues se ha lanzado lo que es la primera competición continental de clubes, y que bueno, se va a poner en marcha una vez que podamos estar tranquilo con esa pandemia, ¿no? Mecenas no, es solamente más cercanía, más conocimiento, pero sobre todo más estabilidad social y política en los países africanos, porque siempre ha habido mucha tradición en el deporte, ¿no? Como lo hemos visto en el fútbol, en el baloncesto, en atletismo, y ya está. Y luego, pues, que la gente no temen ir y conocer mucho más, ¿no? Del continente africano, que está a pocos kilómetros.
Claro. Aprovechando que estás con nosotros, que es un auténtico lujo y un auténtico placer, cuando tú jugabas, Anicet, nos acordamos que había un 5, bueno, llegaban a haber hasta 2 5 en la cancha, ahora se está jugando sin 5, con unos 4.5 jugadores que juegan más por fuera, ¿no?
Yo creo que el baloncesto ha evolucionado en la misma línea que ha evolucionado el físico y la preparación técnica y física de los jugadores. Obviamente, con tanta envergadura, más tamaño, mejor formación técnica y mejor físico, el juego se ha expandido y quizá el campo se queda un poco pequeño. Evidentemente, teniendo a Edith Tavares te da una gran ventaja. Teniendo a Ante Tomic te da una gran ventaja. Teniendo a jugadores tipo Luis Escola, que son muy técnicos, que mide más o menos 2.8, 2.7, te da una gran ventaja. Ahí yo creo que distintas olas en cuanto a estilo de juego, uso de los jugadores, pero teniendo un buen 5 es una ventaja. Pablo Lasso ha propuesto un muy buen baloncesto y el elemento clave ha sido tanto el pozo de base con Campazzo, por ejemplo, pero sobre todo Edith Tavares, producto de la cantera del Granca, que él es como el gran desequilibrante, ¿no? El gran factor que desequilibra todo a favor del equipo de Pablo Lasso.
Viendo al Facu, lo acabas de comentar a Campazzo, los centímetros ya no son tan importantes en el baloncesto como antes.
Nunca lo fueron, Juan Francisco, nunca lo fueron. Es solamente que a veces que la gente, cuando ven que un sector del juego domina, pues se intenta siempre hay como una dicotomía, ¿no? Un lado positivo, un lado negativo. cuando antes pues había pocos altos y empezaban a aparecer los altos que dominaban tanto aquí como los con Pau Gasol y Marc Gasol, como los Raf Sampson, los Hakeem Olajuwon, Kareem Abdul-Jabbar, etcétera. Pues eso, no, en el baloncesto lo que hace falta es más talento, mejor juego técnico, mejor formación técnica, y luego cada jugador con el planteamiento de los entrenadores sacará su provecho. Ahora vas a tener un buen ejemplo ahí de cómo hay que utilizar a los jugadores en Porfirio Fisac.
Sí, cierto, le gusta correr mucho, ¿no? No tantos centímetros, sino correr mucho físico.
Le gusta hacer buen baloncesto y que el balón corra. Y eso es lo que a veces cuando el balón corre parece que los jugadores van más rápido. Y eso es el planteamiento de Porfirio Fisac. Yo creo que vas a disfrutar de la propuesta y el trabajo de Porfirio Fisac porque justamente parece que el juego va más rápido. Sí, me gusta mucho. Es una persona que le conozco porque, bueno, tenemos un cierto vínculo por Valladolid y eso, porque él entrenó ahí y, bueno, yo jugué ahí antes de llegar a él y siempre me gustaba ir y verle entrenar. Y el planteamiento que tiene Porfirio Fisac, junto también con Pablo Laso y otros entrenadores también en la Liga ACB, pues el balón circula rápido porque los jugadores son mejor preparados técnicamente y eso parece que el juego va mucho más rápido. Entonces, pues la altura, la talla, hay una ventaja, pero los jugadores tienen que estar muy bien físicamente y luego estar muy bien técnicamente. De ahí esa propuesta que, bueno, que yo siempre subrayo, que es la formación técnica es vital para el buen la buena práctica del deporte en general y del baloncesto en particular.
Y para ir concluyendo, Anicet, ¿crees que el tema de la pandemia de coronavirus se va a ver reflejado también en el baloncesto, sobre todo en el tema económico?
Se va a ver reflejado en cuanto a salud, por supuesto, y en cuanto a que muchas empresas o instituciones ya no pueden aportar los recursos que hacen falta para sostener el deporte. Y luego, pues tenemos que tener mucho cuidado con todos los mecanismos de competición, de contacto, de juntar público, de aglomerar personas en un entorno donde pues estamos peleando contra un enemigo que está matando en el mundo a casi toda la población de una ciudad estilo Valladolid, ¿no? Y la pandemia pues nos obliga a pues tener más cuidado, cambiar algunos hábitos. Eso va a afectarnos a todo porque llevamos 5 o 6 meses donde la gente pierde en trabajo, hay que modificar industrias como el turismo, por ejemplo. Sí, nos está afectando y eso va a ser, yo creo que, a medio largo plazo.
Por curiosidad, ¿he notado nunca por sentarte en el banquillo por ser entrenador?
No, a mí me encanta. Cuando yo jugaba, muchos de mis compañeros siempre me lo decían, ¿no? Pero es que nunca pensé que pudiera hacerlo. Primero, porque muchos clubes no me parecían tener esa estabilidad, porque uno busca estabilidad, durabilidad y continuidad en el trabajo. Nunca pensé que muchos de los clubes, podían tener esa solidez, porque se ven muchos clubes con muchos problemas, tanto de estructurales como de apoyo económico, etcétera. Me encanta entrenar, por eso una de las cosas que más me gusta es cuando puedo hacer campus de tecnificación y de formación, asesorar a los jugadores desde siempre, y ahora pues disfruto muchísimo haciendo lo que estoy haciendo. Pero de estar en el banquillo, a ver si alguien me lo propone en serio, pues seguramente que diré que sí.
¿Te quedó la espinita clavada a lo mejor, Anicet, de no haber jugado en la NBA, haberlo intentado porque fuiste tercera ronda de draft?
Sí, fui tercera ronda, que estaba bien, porque en esa época, que ya fue en el siglo pasado, había 7 rondas. Entonces yo estoy muy orgulloso de esa clasificación, de esa posición, ¿no? Y la espinita clavada, no, porque yo creo que para mí fue una suerte, una bendición y un honor el haber acabado pues en la Liga ACB aquí en España, ¿no? Porque mi formación, tanto de mi familia como el enfoque que tenían mis padres de la formación académica, era más bien practicar el deporte, porque nos gusta, te enseña y uno adquiere unos valores y eso que se utiliza muy bien en tanto en el mundo, en la vida en general, como en la empresa. Pero no, yo creo que a veces lo pienso, que quizá podía haber jugado, pero mi ambición no era esa. Mi ambición era tener mi grado, mi licenciatura, y luego pues disfrutar del baloncesto, y sabía que más o menos a los 35 años tenía que dedicarme a otra cosa, porque esa otra parte es mucho más larga que la vida del deportista, que es mucho más corta, ¿no?
Sin duda.
Así que pues no, yo contento más o menos de la carrera que he hecho. El tema siempre es la transición que tenemos que hacer después de dejar de practicar baloncesto profesional.
Claro, y ahora sí, una última, y simplemente por curiosidad, ¿ha vivido en Ferrol, en Valladolid, en Badalona? ¿Por qué? te has asentado en Málaga? ¿Por qué en concreto?
Primero, porque en Ferrol, que es donde yo creo que es como mi base, donde han nacido mis hijos y donde aterricé la primera vez cuando llegué, pues cuando nos retiramos, uno pues intenta seguir dentro de un entorno que le permite desarrollarse según los perfiles, ¿no? Mi perfil es un perfil internacional, vinculado al deporte, vinculado a lo que yo he estudiado, que es finanzas y gestión, es decir, ADE, Administración de Empresas, y Málaga ofrece mucho de eso, ¿no? Por eso me encanta Málaga y también me encanta Las Palmas de Gran Canaria, porque es eso, hay un aeropuerto internacional, hay deporte de alto nivel, hay mar y hay pues muy buena gente. Entonces pues he encontrado así eso aquí en Málaga y bueno, intento pues hacer mi vida aquí con todo lo que ofrece el entorno, ¿no?
Pues Anicel Laboderrama, un auténtico lujo, un auténtico placer poder haber hablado contigo este ratito, y te molestaremos de vez en cuando, ¿eh? Porque aprendemos muchísimo, muchísimo contigo. Anicel Laboderrama, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, Juan Francisco, un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo, muchas gracias. Nueve minutos para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa escuchamos a protagonistas de lo que va a ser la jornada de fútbol. Recuerden, la segunda, última de lo que va a ser la temporada actual, se la juegan algunos equipos por arriba y otros equipos por abajo. A vuelta de pausa estamos con esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com, y todos los cursos de infantil a bachillerato.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
Hola, te llamo para darte buenas noticias, porque soy tu cielo. Soy tu mar, tu tierra. Soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca. Que siempre estaré en ti.
Gran Canaria. Mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Arranca tu verano con El Paso 2000. Compra neumáticos Falken y consigue hasta 60 euros para poner tu coche a punto estas vacaciones. Solo hasta el 31 de julio, fin de existencias. Más información en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y por cierto, nos meteremos de lleno los próximos días con el Herbalife Gran Canaria, que sigue planificando lo que va a ser el proyecto de la temporada 2020-2021 y sigue confeccionando lo que es la plantilla, que no ha concluido todavía el equipo que va a tener Porfi Fisac para la próxima liga, pero hay varios jugadores que siguen estando encima de la mesa, sobre todo en el puesto de base. Veremos lo que ocurre con Colón y también con Albici en las próximas horas, y a ver si finalmente se puede llegar a un acuerdo con ellos para que también formen parte de lo que va a ser el proyecto del Gran Canarita para la temporada 2020-2021, un proyecto que tiene muy buena pinta. Recuerden que se ha firmado a J. Slaughter, que se ha firmado a De La Valle, que ha llegado también Jaco Willy, o que ha vuelto al Gran Canaria Jaco Willy, que se mantienen jugadores muy interesantes como Javier Virán, como Costello, como Shurna, como Urjanase. Bueno, en definitiva, veremos el proyecto que sigue preparando el Gran Canaria, el equipo que va a tener Porfi Fisac, que lo acaban de escuchar también. A Anicel Laboderrama le gusta mucho Porfi Fisac, su manera de entrenar, su manera de jugar, su manera de ver el baloncesto, y señaló que vamos a disfrutar mucho, ojalá que sí, y que sea además con victorias del conjunto amarillo. En los próximos días ampliaremos, por supuesto, toda la información en torno al equipo amarillo, pero hoy todos los focos y las lupas están puestos en la última jornada de la segunda división del fútbol español. Hoy, en torno a las 10 de la noche, vamos a conocer quién va a jugar la fase de ascenso, el equipo que falta, esa sexta plaza del puzzle, para ver contra quién va a jugar y quién se mete, porque hay tres equipos. Está el Fuenlabrada, está también el Elche y está el Rayo Vallecano. El que más opciones tiene, que depende de sí mismo, es el equipo de Sandoval, el conjunto del Fuenlabrada. Y por abajo, el Depor, que está en descenso, no depende de sí mismo, aún ganando, y veremos lo que ocurre con equipos como el Numancia, como el Lugo, como el Albacete, por decidir dos plazas a día de hoy de descenso hacia la segunda división B. Vamos primero por la parte alta de la tabla clasificatoria y con el equipo que depende de sí mismo, el Fuenlabrada. Este es su técnico, Sandoval.
Pues afrontaba el equipo, no me voy a cansar de repetirlo, la afronta de una manera muy ilusionante. Creo que con mucho mérito lo que hemos conseguido hasta ahora, porque el equipo quiere más y más y más, el equipo es ambicioso y vamos a intentar pues pegar el último paso de la competición regular, como bien dices, y que alarguemos un poquito más el periodo de fútbol para nuestro Fuenlabrada.
Pues veremos lo que sucede. El Fuenlabrada con mucho menos que presupuesto que la Unión Deportiva. Bueno, casi un tercio del presupuesto de la Unión Deportiva, y fíjense, con opciones de poder incluirse en la fase de ascenso. Bueno, dependiendo además de sí mismo en la última jornada y jugando contra el Deportivo de La Coruña. Menudo partido. Depor Fuenlabrada. El Fuenlabrada que mira hacia arriba, que mira hacia la sexta plaza. No tiene que escuchar el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, ver cómo queda equipos como el Rayo Vallecano y el Elche, porque dependen de sí mismo. Pero el Depor sí tendrá que estar pendiente del tiempo de juego en la cadena COPE, a ver cómo están el resto de partidos, el del Lugo, el del Numancia y el del Albacete, porque el Depor, aún ganando, el equipo de Fernando Vázquez tiene que esperar otros resultados. Escuchamos al propio técnico, ex técnico de la Unión Deportiva, recuerden, en la temporada 2001 que descendió, a la más Las Palmas, a la segunda división del fútbol español. Hoy está en el Deportivo de La Coruña y hoy se la juega su equipo.
Mira, nos podríamos depender de nós ou non depender de nós. En este caso non dependemos de nós, evidentemente, pero a situación para nós non cambiaría. Se dependéramos de nós, teríamos que gañar o partido, e se non, como non dependemos de nós, tamén temos que gañar o partido, quero decir, tendríamos que gañar o partido de todas. Bueno, en ese é o que estamos, a gañar o partido. E, por lo tanto, eu considero que unha vez gañado o partido, se o conseguimos, teremos que mirar que pasou en outros campos. Eu considero que temos certas opcións se nos cumplimos ben con o noso traballo.
Lo primero es ganar. Si no gana, ya no tienen que mirar lo que hacen otros equipos, lo que ocurre en otros campos. El Depor necesita primero ganar y esperar otros resultados. El Fuenlabrada necesita ganar y ahí ya tendría su puesto en los playoffs de ascenso. Menudo partido en Riazor, Deportivo de La Coruña ante el Fuenlabrada. 3 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Arranca tu verano con el Paso 2000. Compra neumáticos Falken y consigue hasta 60 euros para poner tu coche a punto estas vacaciones. Solo hasta el 31 de julio, fin de existencias. Más información en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
El Colegio Arena Sur continúa con la matrícula para el próximo curso. Pregunta por el ciclo SEAS, con la mejor formación FP deportiva y un programa de formación práctico exclusivo. Infórmate en el 928-76-5934 o en colegioarenasur.com, y todos los cursos de infantil a bachillerato.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, si quieren disfrutar del fútbol hoy, pizzaroyer.com, ya lo saben, pizza y fútbol, la mejor combinación. Piden su pizza en pizzaroyer.com y disfrutan de toda la jornada del fútbol, de la última de la competición liguera en la segunda división del fútbol nacional. Y de cara a la fase de ascenso a segunda división B, el Unión Deportiva Tamaraceite y la Unión Deportiva San Fernando jugarán el próximo sábado a las 11 de la mañana en la frontera, en la Isla del Hierro, a ver qué equipo acompaña a Las Palmas Atlético la próxima temporada en la segunda división B. El Tamaraceite le ganó al Marino y el San Fernando venció ante la Sociedad Deportiva Tenis. Camino de un minuto para las 3 de la tarde. Nos vamos. Más deporte, no se olviden, hoy a partir de las 5 de la tarde en el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Extremadura, y a partir de las 7 de la tarde, una vez concluya el partido de la Unión Deportiva, tiempo de juego en la cadena COPE con el resto de la jornada en la segunda división del fútbol español. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una fenomenal tarde, sean muy felices, hasta luego, chao. My classes while I was scheming.